Hola, hola, buenas noches. Estamos en otra emisión de Está Bien Ser Feliz. Y bueno, hoy vamos a hablar de hipotiroidismo. Y para hablar un poco de hipotiroidismo, primero tenemos que entender qué hace la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides representa simbólicamente el reloj biológico del cuerpo y siempre tiene relación con todo lo que sea conflictos relacionados con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de hipotiroidismo, vamos a hablar de un tema de que necesito ralentizar el tiempo, que se haga más lento para poder yo resolver algo que tengo que resolver o terminar de hacer o terminar de construir algo. Y esto de necesito que el tiempo no pase más, ¿no? Que se ralentice. Y si hablamos de hipertiroidismo, hablamos al contrario, ¿no? Que necesito que el tiempo vaya más veloz para que esta situación o esto que está sucediendo se termine más rápido, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esto, de tiroides, me tengo que preguntar qué conflicto emocional estoy viviendo, ¿sí? O sea, ¿para qué yo estoy necesitando o ralentizar el tiempo o acelerar el tiempo, ¿no? En este caso estamos hablando de hipo, por lo tanto estamos hablando de ralentizar. Pero la pregunta siempre va sobre el conflicto emocional. ¿Qué conflicto emocional yo estoy viviendo que yo tenga esta necesidad o este pensamiento o esta sensación de que tengo que hacer que el tiempo vaya más lento? Puede ser que me sienta sobrepasado por los acontecimientos, que no puedo llevar el ritmo ante todo lo que me está sucediendo, puede ser que no puedo llevar el ritmo laboral o el ritmo de llevar todo junto, la casa, el trabajo, ¿sí? Estoy como sobrepasada de funciones y de cosas. Y tengo un conflicto de urgencia, ¿no? Tengo este conflicto de no poder tomar algo que es mío también, ¿sí? Si yo siento que hay algo que me pertenece y que no estoy pudiendo tener, tenerlo a disposición, también me genera este conflicto. Bien, vivido en femenino, porque acuérdense que el cerebro tiene un lado femenino y un lado masculino, ¿sí? Y dependiendo donde impacta el foco de Hammer va a ser si lo estoy viviendo desde un lado femenino o desde el lado masculino. Vivido en femenino es tener problemas en la tiroides, representa que estoy enfrentando un miedo de frente, un miedo frontal, y me siento impotente para resolver lo que se viene. Es importante entender que en este caso, cuando hablamos de femenino y masculino, no hablamos de hombre o mujer, sino que hablamos dentro de una persona que puede ser mujer, tenga activado el lado masculino, ¿sí? Que su foco de Hammer haya impactado en el lado masculino y no en el femenino. Y esto que pasa, por ejemplo, si la persona es una persona zurda o si la persona ya tiene en otro conflicto previo en el cual ese el lado derecho ya tiene impactado un foco de Hammer y por lo tanto entonces, perdón, el lado izquierdo ya está impactado en el foco de Hammer, entonces va a ir a parar al lado derecho. Cuando nosotros, hay que tener en cuenta esto, que en la mujer diestra y en el hombre zurdo, el primer foco de Hammer siempre va a impactar en el lado izquierdo del cerebro, ¿sí? El lado femenino, y en hombres diestros y en mujeres zurdas, el primer foco de Hammer va a impactar en el lado derecho, que es el lado masculino. Ahora, si yo ya tengo un conflicto y ya tengo un foco de Hammer activo por otro conflicto, que no tiene nada que ver con este de hipotiroidismo, como este va a ser un segundo bioshock, o sea, va a ser un segundo foco de Hammer, va a impactar en el lado contrario del cerebro. ¿Por qué? Porque los focos de Hammer van impactando cuando en este lado ya hay uno, impacta en el otro lado del cerebro. Y cuando tengamos acá dos, el tercero va a impactar de vuelta en el derecho, ¿sí? O sea, siempre va a impactar al lado contrario de donde está el último foco de Hammer. Entonces, ¿puedo tener más de un foco de Hammer? Sí, puedo tener varios DHS activos, por lo tanto puedo tener más de un foco de Hammer, ¿sí? Puedo tener, pasa por ejemplo en el conflicto de diagnóstico, la mal llamada metástasis, que cuando me dan el diagnóstico de cáncer de mama, yo ya tengo un foco de Hammer, porque ya tengo este DHS del cáncer de mama, por lo tanto me va a impactar en el otro lado del cerebro, el foco de Hammer y ahí me vas a dar otro tipo de, de DHS y de programa biológico que va a ser, que va a tener que ver con lo que yo haya sentido, la percepción que haya tenido cuando a mí me dieron el diagnóstico, ¿no? Si tuve la percepción de muerte o de inanición o de desvalorización, va a ser el tipo de biologización que voy a tener en el cuerpo, ¿sí? Huesos, pulmón, hígado, etcétera. Bien, entonces, vivido en femenino, es tener problemas en la tiroides, representa que estoy enfrentando un miedo de frente, o sea, un miedo frontal, alguien que viene y me siento impotente para resolver ese tema que se viene. Puede ser un problema, una situación, una persona, un evento, ¿sí? Bien, y vivido en masculino es, yo no me presentaré problemas en la tiroides, sino en los ganglios, ¿sí? Cuando tengo un tema vivido desde el lado masculino, va a aparecer un tema con los ganglios y no con la tiroides, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede o cuáles son los conflictos emocionales que tengo o que puedo llegar a tener para tener un tema de tiroides o de ganglios? Bueno, hay varios, pero vamos a nombrar y vamos a mencionar algunos nosotros hoy. Bueno, cuando pasa esto de que a pesar de tener esto, que puede ser un tema, una situación, una casa, un auto, lo que fuere, casi seguro lo puedo perder, ¿sí? O sea, cuando yo estoy casi que estoy ya teniendo algo cerrado y lo puedo llegar a perder. Cuando no soy lo suficientemente rápido para conseguir tal cosa, cuando alguien me gana en algo que yo quería comprar, en algo que yo quería tener, ¿sí? O en una situación, en una persona, ¿sí? La pregunta de cuándo llegará mi turno, ¿eh? Cuando dentro de la familia todos le entregan cosas y reparten y yo, por ejemplo, no recibo nada, bueno, ¿cuándo llegará mi turno? ¿Sí? Esto también puede generar un hipertiroidismo, ¿sí? Porque quiero que se acelere el tiempo para que llegue mi turno o ralentizo el tiempo para ver si en algún momento llega mi turno. Eso va a depender de la percepción de la persona respecto de qué considera que tiene que suceder para que le llegue el turno, o que vaya más rápido el tiempo o ralentizarlo, ¿sí? Muy bien, las personas con problemas de tiroides sienten que nunca pueden hacer lo que ellos realmente desean, sumado al hecho de que tienen un escondido sentimiento de estar siendo humillados o bien de lo que ellos hacen es humillante. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Bueno, no puedo conseguir o atrapar la presa, soy lento. La presa puede ser un marido, un ascenso, un coche, una casa, una parte de la herencia, ¿sí? O sea, siento que soy lento. Por ejemplo, una persona que está trabajando en ventas, en vender, va a comenzar con problemas de tiroides porque a la hora de atender a los clientes, su compañera, que es más rápida que ella, logra mejores ventas, comisiones, corra y pasa por adelante, ella la atiende primero a la persona, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que también la jefa de ambas, ¿no? Siempre llama la atención a la primera por lenta y por no vender suficiente. Entonces, esa persona se siente lenta, que nunca llega donde tiene que llegar. Cuando me siento impotente, me siento atado de pies y manos ante alguna situación, alguien debería hacer algo pero nadie hace nada, siempre espero hasta el final para actuar, cuando siento que la vida o alguien me ahorca, y por ejemplo una abuela que cuida a sus nietos ve como su yerno maltrata a su hija continuamente, también maltrata a los niños, y ella no puede hacer nada ni por los niños ni por la hija, porque la hija justifica todo el tiempo al marido, ¿no? O sea, lo defiende y lo justifica. Entonces ella se siente atada de pies y manos para resolver la situación, y también se suma a eso que el esposo de ella le dice que no se meta en la situación, ¿sí? Que no se meta en la vida de la hija. En algunos casos, los nódulos en la glándula de tiroides pueden ser causados por situaciones vividas y sentidas como nudos en la garganta, algo que quiero decir y no puedo decir. un hecho inesperado que nos causó un impacto emocional muy fuerte, que está vivido en soledad y sin poder expresarlo, ¿sí? Es el típico bioshock emocional, ¿no? El hipotiroidismo de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica es una afección autoinmune que se produce cuando el sistema inmunitario crea anticuerpos que dañan la glándula tiroides ubicada acá en la base del cuello, ¿sí? La glándula tiroides es como una mariposa, ¿no? Que está ubicada acá en esta parte, ¿no? La parte baja del cuello. Esta glándula forma parte del sistema endocrino y produce hormonas que coordinan muchas de las funciones del organismo. El nombre de esta enfermedad se debe al médico japonés Hakaru Hashimoto, que fue quien realizó en 1912 la primera descripción de esta anomalía a la que llamó bocio infomatoso. La disminución de la secreción de hormonas tiroideas por la acción de los anticuerpos creados por el sistema inmunitario puede provocar la reducción del ritmo cardíaco, así como palidez y un progresivo endurecimiento de la piel, del rostro y del cuello. La irrupción de esta enfermedad suele ser asintomática. De hecho, la mayor parte de las veces es detectada en análisis rutinarios de la función tiroidea. No obstante, paulatinamente van apareciendo diversos signos inequívocos que progresan lentamente con el transcurso de los años, como por ejemplo la hinchazón en la garganta, que se llama bocio, ¿sí? Toda la hinchazón acá, una sensación de fatiga, piel seca y aumento de peso. Los síntomas o signos más habituales del hipotiroidismo de Hashimoto son fatiga, pereza y somnolencia diurna, intolerancia al frío, estreñimiento, piel pálida y seca, rostro hinchado, insuficiencia cardíaca por la dilatación del corazón, ronquera y sensación de presión en el cuello por el aumento de tamaño de la glándula tiroides, uñas quebradizas y caída del cabello, aumento del tamaño de la lengua, retención de líquidos, dolor y rigidez muscular y en las articulaciones, debilidad muscular y pérdida de energía, menorragia, que es una hemorragia menstrual abundante y duradera, una disminución de la libido, depresión y otros trastornos anímicos y pérdida de memoria. Por otro lado, es frecuente que junto con el hipotiroidismo de Hashimoto se presenten otras enfermedades como artritis reumatoide, diabetes, esclerosis múltiples y sobre todo la enfermedad celíaca. Esta afección puede sufrirse en cualquier etapa de la vida, aunque es más frecuente en personas de mediana edad, principalmente entre los 30 y los 50 años. Afecta aproximadamente al 2% de la población mundial, pero su incidencia es mucho mayor entre las mujeres, especialmente entre los 60 y los 70 años de edad. Se calcula que la prevalencia entre las mujeres es 10 veces superior a los hombres. Para llevar a cabo una adecuada de biodescodificación del hipotiroidismo de Hashimoto y acceder al conflicto o las circunstancias emocionales ocultas que lo han provocado, es imprescindible tener en cuenta el sentido biológico de la tiroides, ¿sí? Cualquier anomalía relacionada con la glándula tiroides, que es nuestro reloj biológico, hace referencia al manejo y gestión del tiempo. Entonces, esta glándula secreta las hormonas tiroideas e interviene en el metabolismo para regularlo, ya sea ralentizándolo o acelerándolo. Se trata habitualmente de situaciones de urgencia en las que la persona siente que necesita actuar con celeridad o, por el contrario, situaciones en las que se ve desbordada y sobrepasada por los acontecimientos. El otro aspecto habitualmente relacionado con la tiroides es el miedo y la impotencia frente a algo que se espera y se vislumbra, se ve venir, ¿sí? Muchas veces detrás de esa impotencia se ocultan sensaciones de frustración y humillación porque la persona afectada siente que nunca puede llevar a cabo sus deseos ni realizar sus planes. No se ve capaz de actuar con la diligencia necesaria para realizar o conseguir lo que desea. El hipertiroidismo pone de manifiesto la existencia de conflictos con claros matices de urgencia, lo que da lugar a un aumento de la producción de las hormonas. La persona que lo padece desea que el tiempo transcurra lo más rápido posible para liberarse rápidamente de una situación o de un temor. Hay un inequívoco anhelo de proceder con celeridad para que todo vaya rápido, que transcurra y se resuelva de inmediato. Personas completamente implicadas en la acción, que se creen obligadas a probarse a sí mismas o a demostrar algo a alguien. Se exigen demasiado a sí mismas y también a los demás. La autoobservación y la alta exigencia dan paso a la angustia cuando no se puede actuar lo suficientemente rápido. Las personas en cualquier caso se ponen impacientes y están todo el tiempo hiperactivas, ¿no? O sea, están nerviosas, alteradas. El metabolismo está tan acelerado que a veces baja mucho de peso porque lo que comen lo metabolizan rápidamente porque el metabolismo va a una velocidad superior a la normal, ¿sí? En cambio, en el hipotiroidismo expresa más bien matices de paciencia, sensaciones de desesperanza, bloqueo. La persona renuncia a todo intento porque se siente impotente ante una situación de urgencia. Desearía que el tiempo transcurriera lentamente para que eso que tiene que teme que se retrase a su llegada o incluso que no llegue. Las personas que están convencidas de no ser suficientemente rápidas para lograr lo que quieren también pueden sufrir hipotiroidismo. Y las palabras claves para buscar y comprender el tipo de conflicto emocional que puede dar lugar al hipotiroidismo de Hashimoto son a la par, impotencia y espera, ¿sí? La persona se ve sometida a una larga espera, sin margen de maniobra, por lo que se siente bloqueada en esa situación o impotente para actuar a su gusto, cuando quiere hacer algo y se siente imposibilitada porque tiene que hacer otra cosa que no tiene ganas de hacer, ¿no? Pero lo que quiere hacer no lo puede hacer. Habitualmente se trata de situaciones surgidas o referidas al ámbito afectivo y familiar, que se siente obligada a hacer cosas que no quiere. Y por otra parte, la persona afectada presiente que quizás ha actuado de forma precipitada, lo que puede tener un resultado funesto o un nuevo escenario que no sabe si podrá manejar. A muchas personas les pasa cuando las cambian de trabajo dentro de la misma oficina, por ejemplo, o dentro de la misma empresa, y las llevan a un trabajo que no saben si van a poder manejar, ¿sí? Esto es lo que hace que inconscientemente desee paralizar o aminorar el desarrollo de los acontecimientos que están en curso para eludir unas consecuencias que atisba como probables y a la vez peligrosas. El temor, por un lado, y la espera de esa posible y deseada ralentización o paralización, por otro lado, es lo que sumerge a la persona en su bloqueo, llegando a sentirse impotente, espectador inerte, postrado en una tensa vigilia, sin saber cómo tomar las riendas de la situación. El estrés y la impotencia se hacen presentes en este caso y se agudizan porque mientras transcurre el tiempo, la persona se repite y se reprocha internamente una y otra vez que si determinada cosa no hubiera sucedido tan rápido, probablemente otra no se habría producido. Todo esto da lugar a no solo al bloqueo de la persona, sino también a un acentuado clima de estrés. Un constante tira y afloje entre el deseo de huir de algo que se presenta como probable o quizás ineludible y la angustiosa sensación de no poder hacer nada o no poder eludirlo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que acude a la consulta porque se siente bloqueada, desde hace tiempo tiene la sensación de que todo en su vida está paralizado y así viene a la sesión impotente sin comprender qué es lo que le pasa ni cómo llegó a esa situación. Desde hace meses afronta una difícil situación profesional a la espera de que la empresa para la que ella trabaja le pague varios salarios que tiene atrasados y mientras no cobre ese dinero ella no puede poner en marcha un emprendimiento que quiere hacer para poder irse de ahí. Entonces se encuentra en una encrucijada en la cual no ve la manera de escapar de ese bloqueo. Estando en esa situación, le diagnostican el hipotiroidismo de Hashimoto, y desde el punto de vista biológico, todas las patologías relacionadas con la tiroides guardan relación con el tiempo y cómo gestiono el mismo, ¿sí? O sea, un tema de gestión del tiempo. El hipotiroidismo de Hashimoto es una enfermedad que se presenta precisamente en circunstancias en las que, como esta persona, se afronta una tensa y afilada espera que se va dilatando, situaciones prolongadas de bloqueo, quiero hacer algo pero no puedo, porque no tengo los medios, porque estoy esperando que, como pasa en este caso, él me pague para que yo pueda seguir adelante. Y son situaciones que están vividas con impotencia, ¿sí? Como que no puedo, estoy atada de pies y manos, ¿no? Generalmente es esta frase la que usan muy repetidamente, la de estoy atada de pies y manos, me siento atada de pies y manos, siento que me atan de pies y manos y no puedo hacer nada, y no me vislumbran una salida ni una solución en el horizonte, ¿no? Sienten que como que esto va a seguir todo el tiempo. Y a veces incluso con la suma del temor de que si esa empresa, por ejemplo, en este caso quiebra, nunca cobre lo que tiene que cobrar. Entonces tiene como ese miedo también sumado del futuro, ¿no? De lo que le deparará el futuro. Por eso también a veces quieren ralentizar el tiempo para no llegar nunca a ese punto, ¿no? A ese futuro tan temido o tan negro que se ven, que ven que plantean en su pensamiento. Bien, el estudio del árbol, en este caso de esta persona, nos muestra que ella siente de su abuelo paterno, ¿sí? Y cuando vamos a investigar qué pasó con el abuelo paterno, resulta que el abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán y sobrevivió a la guerra, pero fue capturado fue apresado por los rusos y mantenido 2 años en un campo de prisioneros. Entonces, resulta fácil ahí imaginar la impotencia que debió sentir ese abuelo durante esos 2 largos años de cautiverio, que no pudo ver a los suyos, sin poder ayudar a su familia, ni llamar, ni mandarle plata, ni nada, y no tener idea de qué le estaba pasando a la familia, con las dificultades propias que se tenían en esa época en Europa por la posguerra, ¿sí? Con mucho hambre, mucha miseria, mucha carencia, falta de trabajo, ¿sí? Bien, casi 60, 70 años después de esto, el inconsciente de la nieta, que como ella siente del abuelo, está viviendo la vida y la memoria de él, al enfrentar una situación emocional similar, de espera e impotencia, activa en ella esa memoria, además de un modo sumamente preciso en forma de hipotiroidismo, ¿sí? La persona que sufre hipotiroidismo vive inmersa en una situación de bloqueo, de impotencia, en la espera de algo, con temor hacia lo que pueda irrumpir o ante lo que pueda desencadenarse. Como presagio, como siempre está presagiando escenarios de peligro, o sea que tiene el temor de que todo puede terminar mal, entonces se le activa ese deseo inconsciente de ralentizar el tiempo para que no llegar nunca a ese punto que ya está prediciendo, ¿no? O sea, que está con su predicción diciendo que va a ser terrible, ¿no? Que va a ser algo malo o de peligro. Entonces, la persona que tiene esta afección de hipotiroidismo debe tomar conciencia de qué es lo que le provoca ese bloqueo, ¿sí? Y qué es lo que le hace sentirse impotente. Seguramente es una situación que se viene repitiendo en su experiencia, en el tiempo, desde hace mucho tiempo y muchas veces. Y quizás es una repetición que tiene de patrón, donde también es como un modus operandi o una forma de actuar en todas las situaciones, no solamente en las situaciones a presente que es la que tiene ahora, sino que quizás en otras situaciones anteriores también ha actuado así, de esta manera, ¿no? porque tiene este miedo a la acción. Entonces, para trabajar y poder sacar este bloqueo que tiene de lo que la hace sentirse impotente y no poder accionar, hay que gestionarlo, ¿no? Hay que hacer una gestión de esta emoción, buscar estos conflictos, buscar cuántas veces se ha repetido esto en su experiencia de vida y también buscar esto que decíamos de qué cosas hay en el árbol, en el proyecto y sentido, que es el embarazo de mamá, si mamá también vivió en el embarazo, temas con tiempos, ¿no? Con el reloj, con el tiempo, si tuvo que ralentizar el tiempo para que ella quedara, para que se quedara en la panza y no lo perdiera. O sea, hay que ver también qué situaciones ha vivido en el embarazo y qué situaciones se vivieron en la primera infancia, ¿no? En la niñez. También ahí hay muchas situaciones en las cuales hemos tenido temas con el tiempo, ¿no? Necesito acelerar el tiempo, necesito ralentizar el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que nosotros vemos esto y trabajamos el conflicto, ahí recién ahí podemos pasar a la acción para afrontar la situación de una forma diferente, con la capacidad de gestionarla de una mejor manera. Entonces, solo así puede liberarse de que el cuerpo, la biología, le siga prestando esa capacidad de respuesta que no tiene. Recuerden que siempre que yo no tenga la capacidad de respuesta para accionar y reaccionar ante una situación, esa capacidad de respuesta me la va a prestar la biología a través de un programa biológico con un sentido especial que es sensato porque está manifestando lo que yo no estoy pudiendo cubrir, ¿sí? La capacidad que no estoy pudiendo cubrir. Entonces, pregúntense primero qué capacidad no estoy pudiendo cubrir para poder así gestionarla. Y una vez que lo gestione, el hipotiroidismo no será necesario. ¿Por qué? Porque ya lo gestioné. Entonces, puedo liberarme de esta situación, ¿sí? Y normalizar la función de la glándula tiroides. Bien, muy bien. Bueno, entonces, visto y considerando cómo estamos hoy hablando del tema de tiroides, que hablamos de tiempos, ¿sí? Fíjense que también estamos viviendo ahora en una sociedad donde los tiempos son todos súper veloces y donde a veces me puede pasar a mí tener esta sensación de que no llego a tiempo con la velocidad que se está viviendo, ¿no? O sea, si uno ve, todas las cosas cada vez son más cortitas, ¿no? Yo estaba viendo los otros días esto de trabajando con el tema de marketing, estaba viendo esto de que cada vez hay que hacer videos más cortitos, cosas más rápidas, y están los shorts ahora que salieron nuevos de YouTube, que son iguales que los TikTok, que son iguales que los Reels de Instagram. O sea, fíjense que estamos yendo a dame la información en 10 segundos porque me tengo que ir a otra cosa, ¿no? Entonces es una cosa así, rush, 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 ¿no? Velocidad, velocidad, velocidad. Bien, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo me siento yo con esta situación, ¿no? Con la situación esta de, bueno, próximo, próximo, mucha información, hay mucha información para procesar en poco tiempo, o sea, nos mandan así como los flashes, ¿no? Chuc, 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 de información, información, información. Y bueno, ¿dónde estoy yo parada? ¿Cómo me siento respecto a eso también? ¿Sí? ¿Qué me pasa en donde yo estoy trabajando con respecto a eso? ¿Qué información me piden? ¿De qué manera? ¿Con qué velocidad tengo que estar haciendo las cosas? Y la sociedad está cambiando este nivel de velocidad y entonces a veces nos puede pasar que sentimos que no estamos acompañando, ¿no? Que nos sentimos esto, una tortuga o re lentos, ¿no? Y es muy interesante esta situación porque con cuanto más se acelera esto, ¿no? Cuanto más cosas hay que tienen que ver con la velocidad y con hacer las cosas más veloces, más gente se va quedando fuera, o sea, se va quedando como que se siente lenta, y en realidad no es que se siente lenta o que la persona es lenta, sino que lo que se han acelerado son los otros tiempos, los tiempos de respuesta que insume las personas, ¿no? La gente. Entonces es muy importante verlo también en la sociedad, porque la sociedad es un reflejo de lo que somos nosotros, o sea, la sociedad no es ni más ni menos que nosotros mismos viviendo la sociedad, ¿no? Somos los que hacemos la sociedad. Entonces, tenemos que fijarnos que en lo que está cómo está funcionando y de qué manera funciona la sociedad en la que vivimos, y con la velocidad en la que funciona, nos habla de cuáles son las exigencias que estamos teniendo respecto a la velocidad, por ejemplo, y a los tiempos, ¿no? Y a veces no necesariamente esa es la verdad, la velocidad en la que se va. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho esto de la gestión de los tiempos para ver si es que nosotros tenemos que entrar ahí o no. Porque quizás, por más de que eso esté ahí, quizás no es para nosotros eso, quizás es otro camino el que tenemos que usar. Y entonces ver esto, ¿no? Que a veces nos inclinamos a algo que nos lleva a la sociedad a hacer, y no necesariamente ese es nuestro camino, ¿sí? Muy bien. Bueno, los escucho a ustedes ahora, los leo. Bien, voy a tomar un poquito de agua que estoy... Bien, Reina Mireles Sánchez dice, hola, bendiciones, con mucho amor, gracias. Gracias, Reina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Julia Beatriz Salinas pregunta, ¿y en el caso en que ya no tengo la tiroides? Bueno, cuando ya se extirpó la tiroides, igual podemos trabajar esto de la gestión. Lo que pasa es que en este caso, la parte de medicamento, no, o sea, vos no tenés ya el órgano, por lo tanto, ya no, en este caso es la glándula, ya no, no va a funcionar más por sí solo. Entonces vos no vas a poder dejar de tomar medicación, o sea, vas a tener que tener medicamento de por vida, porque tenés que generar el T3, el T4 y todo lo que el organismo necesita para vivir, de manera artificial, porque de manera natural ya no está el órgano que lo genera, ¿sí? Entonces, en este caso, no podemos hacer nada respecto de la medicación, porque la vas a tener que seguir tomando de por vida, pero sí podés hacer el tema de la gestión. O sea, sí podés salir de este circuito en el que estás, porque si llegaste a este momento, a este lugar donde ya te tuvieron que extirpar la glándula tiroides, es porque seguís en fase activa del conflicto, ¿no? De hipotiroidismo. Entonces, fíjate cómo estás en el día a día con la gestión de los tiempos, en tu diario vivir, ¿no? Con tu trabajo, con tu familia, qué pasa con los tiempos, qué me pasa a mí, con los miedos, ¿sí? Qué pasa con lo que me sucede alrededor, para trabajarlo igual. Aunque vos no te quede otro remedio ya que tomar medicamento toda la vida, sí podés gestionar la emoción y no seguir funcionando así, o sea, no seguir viviendo de esa manera, ¿sí? Vivir de una manera más equilibrada. Fátima Parra dice, yo tuve hipotiroidismo por unos meses y ya no. ¿Qué significa? Bueno, que has podido resolver el conflicto. Fíjate, cuando fue que tuviste el hipotiroidismo, qué situación estabas pasando o atravesando en tu vida, ¿sí? Quizás estabas en un trabajo que te exigía demasiado, o que en el trabajo alguien te decía que eras lento, que necesitabas ir más rápido, y en cuanto cambiaste de trabajo, se te fue el hipotiroidismo porque entraste en un trabajo donde los tiempos eran más normales, y entonces ya está. Fíjate, ponele que vos trabajes, no sé, de periodista. Entonces, quizás trabajabas antes en un diario que te ponían tiempos y los tiempos eran cortos, y vos tenías que estar corriendo todo el tiempo para llegar a ese momento, para antes de que cierre la edición y la impresión y qué sé yo. Y por ahí pasaste de ser periodista gráfica, ponele, a ser periodista de, no sé, de una revista semanal donde los tiempos son distintos, la búsqueda de información se puede hacer de otra manera, con otra velocidad, y a partir de ahí no tuviste más hipotiroidismo, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles fueron las situaciones que te sacaron de ese lugar. Recuerden que a veces nosotros también gestionamos a través del inconsciente el conflicto y lo podemos sanar y solucionar. Entonces, y a veces lo solucionamos sin quererlo, o sea, sin no lo estamos haciendo lo que hacemos para solucionar el conflicto, pero al hacer ese movimiento solucionamos el conflicto. Por ejemplo, si yo me voy de un periódico a una revista semanal y estaba teniendo un tema con los tiempos, yo estoy solucionando el conflicto sin saber que ese cambio que estoy haciendo significa que voy a solucionar el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿sí? Pero al hacer el cambio ya estoy solucionando el conflicto. Bien, creo que se entendió. Mariano de la Plata dice, estos hábitos y comportamientos que describiste, hechos constantemente, ¿nos llevan al hipotiroidismo? Sí, el tema es así. Cuando yo permanezco en el tiempo con estas situaciones, el inconsciente entiende que no tengo la capacidad de respuesta para resolver yo los conflictos, por lo tanto me lo biologizan en el cuerpo, ¿sí? Porque me presta la biología la capacidad de respuesta que no tengo. Entonces, la tiroides lo que está haciendo es ralentizarme el tiempo para que yo pueda terminar el trabajo que tengo que terminar, porque yo siempre debo estar diciendo, porque también acuérdense que el lenguaje es súper poderoso, y cuando yo me digo todo el tiempo, ay, no me alcanza la vida para todo lo que tengo que hacer, no me alcanza la vida para estudiar lo que quiero estudiar, para leer todos los libros que quiero leer. Yo era una persona que decía mucho esta frase de no me alcanza la vida, ¿no? Y estuve hipotiroide un tiempo, porque era esto, no me alcanza la vida para todo lo que quiero hacer, ay, me encantaría hacer esto y esto y esto otro, ¿no? Y yo mismo me autogeneraba el hipotiroidismo al hacer esto, ¿no? De tener metas y objetivos demasiados y muchos y todo el tiempo, y entonces obviamente nunca me alcanzaba el tiempo para hacer todo eso. Entonces, si bien tengo esta ambición siempre de querer leer y estudiar y ver cosas y mejorar y qué sé yo, y un montón de cosas que me encantaría aprender y saber, no me he quitado de la boca la frase no me alcanza el tiempo para, ¿sí? Cuando quité de la boca esa frase, entonces mi organismo empezó a mejorar. ¿Sí? Es un tema también, el tema del lenguaje, porque acuérdense que el inconsciente, para el inconsciente lo real y lo virtual es lo mismo, por lo tanto si yo me lo estoy diciendo, el inconsciente lo toma como literal y actúa en consecuencia. Bien, Candela pregunta, ¿el estrés emocional es asociado al hipotiroidismo? Yo estoy bajo mucho estrés emocional y tengo miedo que me haya afectado la tiroides. No, bueno, el estrés en general afecta a un montón de cosas. Va a depender cuál es tu percepción de lo que ese estrés te trae, ¿sí? O sea, si a mí el estrés me trae que de este estrés me voy a morir y tengo miedo a la muerte, puedo llegar a tener un tema con pulmones más adelante, ¿sí? Si yo tengo un tema de que este estrés que tengo es... tengo estrés para conservar mi territorio y que nadie me invada y nadie me y no quedarme sin trabajo y esto y el otro, puedo tener manifestadas cosas en el hígado o cosas en urinarias, porque es marcaje de territorio, o territoriales de corazón, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, tengo este estrés de no me alcanza el tiempo para hacer las cosas que tengo que hacer, sí me va a afectar la tiroides. Entonces, dependiendo cuál es la percepción que tengas respecto del estrés que estás teniendo, va a ser qué órgano va a estar afectado, porque va a ser qué ve el inconsciente que vos no estás pudiendo responder y te va a ofrecer a través de la biología la capacidad de respuesta que no estás pudiendo tener. Entonces, si lo que yo estoy teniendo es un miedo a la muerte, la capacidad de respuesta me la va a dar el pulmón. Entonces, el órgano que va a estar siendo afectado va a tener que ver a mi percepción, ¿sí? A la percepción que yo tengo respecto de qué me está pasando con esta situación que se está generando, ¿sí? Bien. Muy bien. Silvia de Río Cuarto, de Río Negro, perdón, dice, iba a preguntarte sobre el hipertiroidismo, si era como querer acelerar el tiempo, pero ya lo respondiste, ahora entiendo mejor el porqué de mi metabolismo acelerado, gracias. Muy bien, Silvia de Río Negro. Sí, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo tienen que ver siempre con tiempos, lo que pasa es que el hiper es quiero todo que pase ya y que ya pase y que se termine y ya. Entonces, en ese caso, en vez de ralentizar el metabolismo, lo hago más rápido. Como aumento el metabolismo, lo hago más rápido, entonces todo lo que como, todas las cosas que hago, las digiero más rápido y por eso también pasa esto de que bajan de peso. En general, las personas hipertiroideas son flacas, o sea, tienden a estar más flacas, ¿sí? O a perder peso fácil. Cuando se estresan y agarran este estrés por tiempos, bajan de peso. Se les quita el hambre, no tienen ganas de comer, bajan de peso rápido, aunque coman, bajan de peso. Y eso tiene que ver con esto de el metabolismo acelerado, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, estamos avanzando con esto de lo que es el hipo y el hipertiroidismo y trabajar sobre eso es importante. Fíjense cuál es el tema que tienen ustedes con los tiempos, ¿no? Y trabájenlo, gestionen mucho esto de los tiempos y qué pasa, cómo me siento yo ante la situación. Acuérdense que todo tiene que ver con la percepción que yo tenga, o sea que no tiene nada que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro, con cómo yo percibo esa situación. Y de qué manera yo veo que esa situación me está afectando a mí en cuanto a mi velocidad de respuesta, o si hay alguna situación que me está dando miedo y entonces por miedo no quiero llegar a ese día o a ese momento. Y también eso me puede dar hipotiroidismo. Todo tiene que ver con lo que percibo. Y por eso hay que ser tan, estar en el presente y poder estar siempre con una plena atención de lo que está pasando a mi alrededor, porque todo lo afuera me informa y siempre me está informando a mí de mí y de qué y de en qué posición yo estoy parada respecto de las situaciones. Entonces, cuando yo estoy más en eje y estoy más en el presente con donde puedo ver más la situación, también puedo entrar en coherencia, ¿sí? Acuérdense que si yo me pongo en coherencia con la situación, y yo siempre insisto con esto de la coherencia porque es súper importante, si yo lo que digo, lo que hago y lo que pienso es lo mismo, entonces va a ser más difícil que la biología tenga que estar prestándome la capacidad de respuesta que no tengo, porque yo en general voy a estar en coherencia conmigo y entonces, por lo tanto, voy a estar en eje y voy a estar aggiornándome a lo que quiero hacer y trabajando mucho esta situación. Entonces no voy a necesitar que el cuerpo me preste su capacidad, ¿no? Su capacidad biológica y su capacidad de desarrollar, ¿sí? Muy bien. Bueno, es un tema que da mucha tela para cortar. Es un tema que se vive hoy en día cada vez más, sí, hay mucho aumento de hipotiroidismo en estos últimos tiempos, pero también tiene que ver, porque a veces, acuérdense, a veces no es que yo voy más rápido, yo voy más lento que lo que va la gente, sino que a veces pasa lo que les decía hace un ratito, que es que la velocidad de lo que se hacía antes en cierto tiempo, en cierto X cantidad de tiempo, ahora se achica y entonces yo me tengo que aggiornar a eso. Y a veces hay cosas en las cuales se achica a una velocidad que hasta casi es imposible hacerlo. Entonces, eso también trae como consecuencia que yo me ponga hipotiroidia, aunque yo en realidad a un nivel normal no estaría mal, o sea, estaría en un tiempo razonable, pero como todos los tiempos se están acelerando para todo, yo siento que pierdo el tren, ¿no? Siento que pierdo el tren, siento que pierdo el tren. Y ahí es donde me pongo hipotiroidia. ¿Sí? Muy bien, bueno. Recordarles que estamos en plena ingreso e inscripción para la diplomatura, que está la séptima edición, que empieza ahora en marzo, ya falta súper, súper, súper poquito. El 16 de marzo empieza la primera clase, la clase inaugural va a ser ese día, y los cupos son limitados, se dicta en formato academia, por lo tanto van a tener una plataforma donde suben a visitar todos los videos de las clases van a quedar grabados ahí, los PowerPoint, las PDFs de los PowerPoint que se dicta la clase también quedan ahí, se envía toda la información también extra de consulta ahí, todos los trabajos prácticos, es una diplomatura que tiene teoría y prácticas, la diplomatura es para ser consultor en certificación, la certificación es para consultor en biodescodificación y lógica global convergente, que son dos terapias, es una diplomatura compuesta porque trabajamos dos terapias a la vez y el consultor sale capacitado para trabajar en sesiones con las dos terapias a la vez en la persona, ¿sí? Por lo tanto, vemos todos los trabajos prácticos de protocolos, trabajos prácticos de protocolos de biodescodificación, de todo lo que sea trabajos prácticos para lógica global convergente, y al final dura 10 meses la diplomatura, y al final de la diplomatura, obviamente los trabajos prácticos se entregan para poder tener el certificado. Tienen que estar los trabajos prácticos entregados, que son los protocolos, y se entrega un certificado que la persona queda avalada para trabajar como consultor en Argentina y en todo el mundo, porque es internacional. Y si la persona no entrega los trabajos prácticos porque no quiere dedicarse a ser consultor, también recibe un certificado, pero de asistencia, ¿sí? No un certificado de poder ser consultor. Muchas personas que realizaron la diplomatura, las que han pasado hasta ahora, que son un montón de personas, muchas lo han hecho en principio para una sanación personal, o sea, hacer una evolución y una resolución de sus propios conflictos durante el año, mientras vamos haciendo los trabajos prácticos y vamos aprendiendo la teoría, la persona va haciendo como un trabajo interno, personal, de desarrollo y de evolución, y después algunos no ejercieron de consultores, lo usaron solo de manera personal y siguieron haciendo los otros niveles, que el nivel 2 es la especialización y después hay un nivel 3 que es de lógica global, que se incorporó este año a pedido de los que terminaban la especificación, que querían avanzar más en lógica y profundizar más en lógica. Así que bueno, tienen la posibilidad de atender o no a las personas sin ningún problema, pero si quieren hacerlo, están habilitados para eso. Bien, después tenemos la masterclass, que es para bajar de peso, que es una masterclass de 8 videos, más un bonus de regalo, que es muy lindo lo que hay de regalo, hay varios tips ahí, bonus de regalos que tiene la masterclass, y también está en formato academia, también tiene ejercicios para realizar, tiene un montón hay varios protocolos para hacer de los conflictos más importantes y los más comunes en la parte de sobrepeso, ¿sí? Que nos permiten soltar gestionar conflictos emocionales, ¿sí? La masterclass se adquiere enseguida que se adquiere, ya tienen la posibilidad de verla absolutamente todo, se habilita toda en el momento y la pueden ver ya en ese momento y activar y hacer todos los trabajos prácticos. También tiene mucha información sobre todo lo que es los protocolos que hay que hacer para la mayoría de los conflictos que tenemos que nos dejan sobrepeso. Bien, y el taller del dinero, que dura 2 meses, se habilita un módulo cada 15 días, también hay una reunión de Zoom por módulo con clases abiertas, todos en la diplomatura también tiene reunión por Zoom, dos reuniones por mes por Zoom, donde se dicta la clase abierta, Todos son 100% online y van todos bajo la plataforma de Academia, que permite entrar y salir en cualquier momento a la plataforma para ver los videos en cualquier momento del día, la noche, la madrugada. Y tiene habilitado todo un sector, un área donde ahí mismo dentro de cada lección pueden hacer preguntas y consultas y dejar todas las consultas que tienen, que se resuelven lo más rápido posible, ¿sí? Muchas veces al ratito, y si es que están en las 3 de la mañana estudiando, puede venir más al otro día la respuesta. Bien, bueno, como siempre, nuestro sitio web es biodescodificacionylógica.com, /academia, la pestañita de academia van a encontrar todos los cursos disponibles. Nuestro WhatsApp es 5411-2234-7630. El email es fabiana@biodescodificacionylogica.com. Para ver contenidos de Instagram, Facebook y TikTok, Fabia Kitsu es la cuenta. El grupo de biodescodificación de Facebook se llama Biodescodificación y Lógica Global Convergente, Fabiana Silvina Rodríguez. En realidad se llama LGC porque LGC es Lógica Global Convergente, es la abreviatura. Bien, y siempre sumamos contenidos a nuestro canal de YouTube, Fabiana Silvina Rodríguez, y en los podcasts de Anchor, Spotify, Google, van a encontrar Fabiana Silvina Rodríguez, Akitsu, también Citeco, todos los podcasts que tenemos de radio. Bien, y como nosotros complementamos mucho toda nuestra tarea con todo lo que sea fitoterapia y terapia herbal, porque para acompañar los procesos de PCL, cuando estamos en reparación del conflicto y por ahí tenemos dolor de cabeza o tenemos problemas de dolor de estómago, náuseas, trabajamos con todo lo que sea terapia herbal. Y en fabiakitsu.shop, que es fabiakitsu.shop en Instagram y en Facebook, o fabiakitsu.com.ar, que es el sitio web, van a encontrar un montón de productos que los van a ayudar para todas las sintomatologías que tengan, ¿sí? Mientras van haciendo la reparación del conflicto. Van a encontrar cremas de enebro, para lo que sea huesos o árnica, bueno, de todo un poco, caléndula, manzanilla, ¿sí? Jabones veganos, van a encontrar muchos productos veganos, todo con libre de crueldad animal y naturales, ¿sí? Sin químicos, sin aditivos, ¿eh? Bueno, por último, informarles que ahí va a haber nuevos cursos que se van a abrir en el 2022. Todavía no están especificados ya las fechas, pero se vienen varios cursos. Hay un curso de astrología china que se viene también, que lo vamos a armar también en la terapia en formato de academia, y otros cursos más también que tengan que ver con terapias florales, terapias complementarias, ¿sí? Muy bien, bueno, es todo por hoy. Les deseo felicidad, que pasen muy buen fin de semana, que tengan una excelente semana, y nosotros nos encontramos el viernes que viene en otra emisión de Está Bien Ser Feliz. Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.